De la mañana, son las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos contando a nuestros oyentes desde primera hora que hoy celebra esta cadena los primeros 30 años de existencia, porque tal día como este de hoy, pues empezamos nuestras emisiones. En 1990 era presidente del Gobierno de España Felipe González Márquez, presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista. Y le agradezco al expresidente del Gobierno que me atienda un minuto, 30 años después de esta mañana. Felipe González, buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Buenos días. ¿Y cuál diría el señor González que es el principal de los cambios que ha experimentado la sociedad española en estos 30 años?
No, el cambio principal ha sido la irrupción del virus. Después ha habido otros muchos cambios, pero la situación de incertidumbre que vivimos, algunas veces me han oído decir, la única certidumbre es la incertidumbre. La irrupción del virus a nivel global, que no tiene efectos homogéneos por todas partes, ha alterado absolutamente todo lo que podía ser una hoja de ruta, con baches como ocurrió en la crisis de 2008-2009, pero ha alterado profundamente la hoja de ruta y tenemos un desafío por delante enorme que exige tener un proyecto de país de medio y de largo plazo, más allá de que exija tener un presupuesto para el año 2021. Por tanto, obviamente ha ido degradándose el sistema fiscal y eso es lógico, necesita una revisión de fondo, pero la necesita no en este momento, la necesita cuando pase este momento histórico de 2021, que en realidad lo define la política de gasto y la caída de los ingresos, ¿no? Y eso hay que hacerlo bien, pero que no es suficiente. Hay que tener una previsión de evolución de las cuentas públicas para los próximos 4 o 5 años. Y no parece que haya un ambiente para eso.
Es decir, usted, un proyecto común de país, más allá de los presupuestos del próximo año.
Sin duda.
¿Cuál es ahora mismo el proyecto común al que estamos convocados todos los... Si es que hay proyecto común de país, ¿o no?
No, eso es lo que yo creo, que yo creo que la conformación de mayorías posibles o hipotéticas, no tanto la actual como otras, tienen implícitas contradicciones que no permiten hacer un proyecto de país, para entendernos, porque yo creo que la posición de Esquerra Republicana, independientemente de los incidentes recorridos, como el que acaban de contar sobre los la competencia fiscal en Madrid, etcétera, respecto de otras comunidades o de algunos otros exponentes, pero yo creo que ni Esquerra Republicana ni Bildu están interesados en que haya un proyecto que fortalezca a España como espacio público compartido o como Estado-Nación, descentralizado como es, o si quieren federalizado. Y yo en eso no les reprocho falta de coherencia. Ellos tienen su coherencia y su estrategia, ¿no? También Pablo Iglesias tiene su estrategia de llevarnos a un Estado plurinacional con derecho de autodeterminación y naturalmente en esa estrategia converge con Bildu o con Esquerra Republicana, pero no sé, eso no define un proyecto de país. Eso en algún momento habrá que reconducirlo para que los acuerdos sean acuerdos. Mire el escenario europeo, en realidad, en un momento en que Europa está haciendo una respuesta bastante positiva, inesperadamente positiva respecto de la crisis anterior, las grandes decisiones en Europa se toman entre los populares, con las divisiones lógicas, los socialdemócratas, con menos divisiones, pero que también tienen divisiones, los liberales y una parte de los verdes. Eso es lo que cuenta en el Parlamento, eso es lo que existe en la Comisión, eso es lo que toma decisiones en el Consejo. Por tanto, hay una transversalidad ahí para definir un proyecto europeo que nosotros estamos evitando en España, o parece que no se consigue, porque cada vez se abre más una grieta de una especie de bloquismo que se autoexcluyente, ¿no? Y esto es lo que me preocupa en el horizonte de futuro.
Dice usted que Podemos tiene una estrategia y es coherente con la estrategia que tiene, como Esquerra y Bildu tienen una estrategia y son coherentes con la estrategia que tienen. El actor principal del Gobierno de España es el Partido Socialista.
El
Partido Socialista tiene una estrategia y es coherente con la estrategia que tiene.
Sí, no, yo no soy capaz de juzgarlo, porque ya veremos una vez que pasen los presupuestos cómo se define ese proyecto de España, que es para todos, ¿no? Eso se repite mucho desde la presidencia del gobierno, porque es un proyecto que trata no solo de conseguir objetivos, que son objetivos compartidos con la Unión Europea, de digitalización, de economía verde, descarbonización, transición energética, etcétera, etcétera, y en España con problemas específicos, como el incremento de las desigualdades y del paro. Nosotros seguimos teniendo un gran desempleo, pero en fin, no solo son los objetivos, sino realmente si los objetivos, esos objetivos definen que España es un proyecto de futuro, que es un Estado-nación, y que no va a permitir o no va a pactar o no va a admitir que se desguace, que se separe con supuestos derechos autodestructivos de autodeterminaciones. En algún momento eso tiene que quedar claro, en o sin coaliciones.
Pero desde el gobierno lo que se nos está diciendo es que la alianza que se ha forjado para sacar adelante los presupuestos es una alianza cuyo denominador común es el progresismo. Entonces tenemos que entender que lo progresista es la autodeterminación y la república en lugar de la monarquía parlamentaria, porque hay partidos, hay uno que está dentro del gobierno, y esta seguramente es la novedad de del último año, ¿no? Hay un partido que está en eso y que forma parte ahora del gobierno y que ha tejido alianzas con otros partidos que están en esa misma, en ese mismo empeño, ¿no? La autodeterminación, sí, y la república, eso es el progresismo.
Sí, no hay ninguna relación de causa-efecto. La autodeterminación es destructiva de un proyecto nacional, o puede serlo, y eso es lo que aprovechan otros socios. Pero también hay que tener en cuenta, otra cosa es cómo se opere, que todo lo que llamamos ministerios de Estado están, el gobierno entero, pero todos los ministerios de Estado están bajo el control de la presidencia del gobierno y, por tanto, del Partido Socialista. Teóricamente esto funciona así, es así, el presidente del gobierno y la ley le permite al presidente del gobierno tomar las decisiones que deban tomar. El Consejo de Ministros tiene una función colegiada, sin duda alguna, pero tienen que saber cómo se define no solo el año 21, sino el año 22, 23, 24, etc.
Si no ha habido, porque se nos dice que no ha sido posible un entendimiento entre el Partido Socialista, el Partido Popular, ni siquiera entre el Gobierno de España y Ciudadanos, al menos hasta el día de hoy. Si no ha habido un entendimiento en la situación en la que estamos, que es de pandemia, es de recesión, es, decía usted, de mayor incertidumbre de la que hemos tenido o sufrido nunca, significa que ya no va a haber entendimiento nunca. Si en esta situación no se ha producido, tenemos que renunciar a la posibilidad de que lo haya.
No lo creo. Por eso le ponía como ejemplo cómo funciona el conjunto de Europa en la que estamos integrados, incluso en la definición de los fondos de recuperación, ¿no? Además de los otros fondos, ¿cuál es el proceso de toma de decisiones, tanto parlamentario como de comisión, como de Consejo Europeo, ¿no? Y ahí lo que hay es una transversalidad que, naturalmente, por discusiones muy largas y acuerdos que se elaboran durante mucho tiempo, una transversalidad que define, digamos, cómo se decide el futuro de Europa. Y yo creo que esa transversalidad en España se terminará, creo yo, que se terminará cuajando. Y no hablo además de concentraciones de gobierno, sino de entendimientos de medio y de largo plazo que son imprescindibles. Y en eso tiene que estar, obviamente, tiene que estar el PP y en eso tiene que estar Ciudadanos, sin duda alguna, si es que queremos tener algún recorrido.
Comparte de Felipe González el análisis que hacen algunos de mis comentaristas, que dice el PSOE ha sido una formación política que históricamente, en los últimos 40 años, ha sido un partido con órganos internos muy fuertes, ¿no? Y eso era el foro natural de los debates internos, y además eso obligaba a la dirección del partido y a su secretario general a alcanzar acuerdos, a ponderar, digamos, sus propias posiciones. Y dicen estos análisis, eso ahora no sucede, porque el debate interno en el partido no existe, está más en los medios de comunicación que dentro de los órganos de gobierno del Partido Socialista. No existe ese debate interno y eso ha hecho que pierda fuerza la organización como tal, frente al liderazgo, digamos, del secretario general. ¿Comparte eso o no?
Bueno, no es un fenómeno del PSOE, ¿eh? Es un fenómeno de la política. En realidad, la superación de aquello que se llamaba bipartidismo imperfecto, pero que tenía por lo menos en el caso del PSOE y de otros, una participación ordenada de lo que es la democracia representativa en el funcionamiento interno de los órganos de los partidos. Yo creo que es...
Estamos de nuevo en comunicación. ¿Me escucha, señor González?
Sí, claro, sí, lo estoy oyendo, sí.
Sí, que se había caído, se había perdido la conexión. Estaba usted diciendo que no es un fenómeno que afecte solo al Partido Socialista.
Sí, no, es un fenómeno que afecta en general a la política. Es decir, hay una apelación a más participación y más democracia interna de los partidos que se resuelve justamente en la dirección contraria, ¿no? Porque se puede ver en la evolución de Podemos, en la evolución del PP, en todo, ¿no? No hay una mayor participación. Los órganos de intermediación, de procesar las decisiones, los debates, si uno se refiere al Partido Socialista, en el Comité Federal, en la Comisión Ejecutiva, etcétera, ahora tienen una infinita verticalidad, no digamos ya en Podemos, en el PP, en todos los partidos, incluso en Ciudadanos, ¿no? Lo cual genera, sin duda, tensiones internas y genera a veces disgusto de pérdida de participación, etcétera. Aunque se dice que hay más participación que nunca, pero claro, no se refleja en una realidad participativa ordenada.
Se está produciendo otro fenómeno, se ha producido un episodio hace bien poco que tiene que ver con la presencia en los medios de comunicación, como está ocurriendo en este momento con usted, de personas veteranas con mucha experiencia política en el Partido Socialista que expresan sus puntos de vista. Y después lo que ocurre es que alguien de la dirección del Partido Socialista, que tiene 40 años, estoy pensando, por ejemplo, en la vicesecretaria general, en Adriana Lastra, digamos que despacha esos argumentos o esas discrepancias de Alfonso Guerra, de Rodríguez Ibarra, de Nicolás Redondo, en fin, personas con una larga trayectoria, aludiendo a la edad, ¿no? al hecho, a las canas que decimos aquí. Eso de el tiempo de ellos ya pasó y ahora somos otros los que tenemos que ocuparnos. Que se recurra a la edad como no argumento para no debatir con posiciones discrepantes, ¿a usted qué le parece?
Hombre, me parece un argumento pobre, ¿no? Ahora me toca a mí, ¿no? Apártate que me toca a mí, es un argumento pobre. Pero eso, alguna gente con mi edad tiene una forma de solucionarlo, que es darle la razón, la tenga o no la tenga, ¿no? O no expresar con libertad sus razones, ¿no? Y yo creo que para la vida, por lo menos para la vida de, como entiendo yo, el socialismo democrático, es absolutamente imprescindible que haya libertad para opinar y para opinar.
Se nos volvió a caer la comunicación. A ver si podemos establecer una comunicación telefónica tradicional de las de toda la vida, una comunicación analógica, como se llame, y así podemos terminar la conversación con el expresidente del Gobierno de España, que a veces la tecnología y la modernidad pues tiene contraindicaciones, como estamos comprobando en esta mañana. Ya hemos recuperado la comunicación de nuevo, es que tenemos alguna dificultad.
Que hace 24 años que... más 24 años y medio que salí del gobierno, o sea que realmente no represento a nadie, ni pretendo representar a nadie, pero tampoco voy a consentir nunca que nadie me mande a callar, entre otras cosas porque si alguien me manda a callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista.
Porque no es socialista mandar callar a nadie. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar o para participar en el debate público? Porque leo también informaciones que dicen hay personas que están muy identificadas con estos planteamientos que estamos escuchando ahora mismo en boca de Felipe González y que desearían que González liderara, no sé si una corriente, una plataforma, es decir, que tuviera más presencia diaria en el debate político. ¿Está en esa disposición el expresidente del gobierno o no?
No, de liderar una corriente, no, y no es solo un problema de edad, ni siquiera fundamentalmente de edad. Yo he estado casi 14 años en el gobierno, 20 y tantos años dirigiendo al Partido Socialista, realmente he hecho un recorrido largo, siempre he estado activo en mi preocupación política, y la verdad es que hablo cuando creo que tengo que hablar y doy mi opinión con la que coinciden unos o no coinciden otros, ¿no? Pero, en fin, cuando no coinciden, me alegro de que me den argumentos, ¿no? Y cuando coinciden, pues coinciden, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada, ¿no? A estas alturas de mi vida. Yo he gobernado el PSOE, digamos, siempre con corrientes internas, ¿no? Y con debates en el Comité Federal que expresaban esas corrientes internas y también con debates en la Ejecutiva. Y me parecía un enriquecimiento, nunca me parecía un empobrecimiento, pero no, estos que alguna vez dicen o que reclaman, no, digamos que no estoy, tengo la edad de Biden, pero no estoy en la posición de Biden.
Cuando Felipe González expresa algunas de sus posiciones desde un sector de la izquierda, o de la extrema izquierda, cada uno lo califica como desee, se dice, no, es que Felipe González ha evolucionado políticamente, ideológicamente, hacia la derecha. Se dice de usted, se dice de Alfonso Guerra, dicen algunos de usted, de Alfonso Guerra, de Rodríguez Ibarra. Se han hecho de derechas y por eso ya no sintonizan con las posiciones de la izquierda actual. ¿Usted se ha hecho de derechas o es que el PSOE se ha ido hacia el territorio de Podemos?
No, yo esos calificativos de estar a más a la derecha o más a la izquierda, eso más bien autorreferenciales, ya sabe usted lo que he dicho algunas veces, hay mucha gente que le faltan ideas y que se pone una coraza que oculta la falta de ideas, una especie de discurso ideológico principista detrás de lo que no hay nada, ¿no? Lo que hay es el vacío de ideas, ¿no? Por tanto, a mí eso me impresiona poco, ¿no? Yo creo que no es progresista querer romper España o dividirla, que es tanto como dividir a los españoles y tratarlo de manera desigual, y ni es progresista ni es de izquierda, ¿no? Eso es. Se puede considerar reaccionario en el sentido etimológico, tanto si lo expresa alguien que está en un extremo de la derecha como si lo expresa alguien que está en un extremo de la izquierda. Me da exactamente igual, pero es lo menos progresista que hay. O sea, yo creo que los españoles necesitan saber que estamos en una crisis extraordinariamente profunda, que podemos aprovechar la oportunidad de los fondos europeos, que vamos a tener una deuda pública extraordinariamente alta, que estamos en condiciones de financiar porque hay una política del Banco Central Europeo de bajísimos tipos de interés, que tenemos un déficit fiscal tremendo y que la crisis nos ha golpeado mucho, sobre todo ha golpeado mucho al empleo, ha golpeado mucho a centenares de miles de empresas, que nuestro tejido productivo está afectado. Y yo creo que es bueno decir la verdad, porque claro que España puede remontar esta situación, puede y debe, pero tiene que unir en el esfuerzo a la inmensa mayoría de los españoles con conciencia del desafío que tenemos por delante. Por tanto, yo creo que negar la realidad no es una posición ni progresista ni no progresista, es una posición irreal, irresponsable.
Y escuchar a Arnaldo Otegi, líder de la coalición Bildu, pregonar, como ha hecho estos dos últimos días, que se ha abierto una ventana de oportunidad para democratizar el Estado español y para aumentar los derechos de la gente, y que el Bildu aprovecha esa ventana de oportunidad. Escuchar eso y a la vez escuchar a algunos dirigentes de su propio partido decir que tenemos que normalizar a Bildu como un partido político más, y eso incluye poder hablar con Bildu y poder negociar y pactar determinadas cuestiones con Bildu, ¿usted qué reflexión le merece?
Hombre, yo como contradice lo que yo creo que es un proyecto de España para todos los españoles, pues la verdad es que creo que su representación la dan sus votos, pero su capacidad de interlocución en un proyecto de medio y de largo plazo para España es una capacidad de interlocución que yo no aceptaría, yo personalmente no aceptaría, porque va en dirección contraria de lo que yo pienso que es un proyecto de España democrática, descentralizada, europeísta. Pero claro, es que ellos quieren, y tendrán sus razones, más allá de los problemas que hay respecto del terrorismo, que ya está en el pasado y que yo no quiero utilizar, ellos quieren la independencia, muy bien, lo mismo que Esquerra quiere la independencia de Cataluña o el PDK u otros, muy bien, si la quieren, digamos que la Constitución española, como he dicho muchas veces, no es una constitución militante, si lo fuera no estarían dentro del juego constitucional, y a mí me parece bien que no sea militante. Lo que pasa es que la gente que de verdad cree en el proyecto constitucional, incluidas sus posibles reformas, difícilmente son compatibles con los que quieren acabar con España como espacio público compartido, que se organiza en un Estado-nación descentralizado y, por tanto, que admite una redistribución o una distribución de competencias muy fuerte. Por cierto, hacia abajo, hacia comunidades autónomas, diría incluso la autonomía local, y hacia arriba, es decir, compartiendo, repito la palabra, solo en este caso compartiendo soberanía con los socios europeos. Así está organizada España. Ellos no quieren que se organice así. Por tanto, para mí, no son, primero, no son interlocutores válidos, y segundo, lo diré con claridad, pues se simplifica mucho esto y necesita matices. Cualquier nacionalismo que trate de romper la cohesión y la solidaridad entre los españoles es cualquier cosa menos progresista.
¿Se siente Felipe González como socialista que es representado por Pedro Sánchez?
Bueno, yo tengo a veces sentimiento de orfandad, pero mi partido sigue siendo el Partido Socialista y creo que seguirá siendo así. Tanto cuando estoy en minería como cuando me siento cómodo con la mayoría, ¿no? Ahora hay cosas que no entiendo y que creo que nos pasan a muchos, y por tanto esa no comprensión a veces te produce inquietud o sentimiento de orfandad representativa. Eso es lo que pasa, lo he dicho muchas veces y no pasa nada, ¿no?
Hoy se va a presentar el libro que ha escrito Antonio Caño sobre Alfredo Pérez Rubalcaba. Va a participar el expresidente González también en esa presentación. ¿Qué significó Alfredo Pérez Rubalcaba para el Estado democrático en España?
Sí, no, nada, ¿qué digo? Rubalcaba ha sido un hombre, bueno, él decía que España es buena para enterrar, y es verdad que se lo han reconocido cuando se murió, y se murió sorpresivamente. Me dan cuenta que es de una casi 10 años menos que yo de edad, Rubalcaba. Y Rubalcaba ha hecho todo lo que había que hacer, y la verdad es que yo diría que la inmensa mayoría de las cosas la ha hecho bien. Y partido de la base de una cosa muy, muy interesante, que solo está en condiciones de pactar una persona que tiene claro los principios en los que se basa su actividad política. Es decir, quien no tiene claro en qué principio se basa, es mucho más reacio a pactar. Y sin embargo, Rubalcaba, que creía que las políticas de Estado tendría que hacerse el esfuerzo de pactar, sea la política de lucha contra el terrorismo o tantas otras, Rubalcaba siempre fue en ese sentido absolutamente coherente, ¿no? Y coherente con un enorme esfuerzo de prestación de servicios. Realmente es una figura excepcional. Ahora nos queda la memoria, esperemos que la memoria nos sirva, nada más.
Felipe González, expresidente del gobierno de nuestro país, gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga un buen día.
Gracias. Encantado, nada, gracias. Felicidades.
Un abrazo. Las 9 y 25 minutos, 8 y 25 minutos en las Islas Canarias. Un instante y ahora mismo continuamos. Y ahora os pido opinión sobre alguna